Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Buena canción, me encanta esta canción, me encanta. A ver, yo te invito, estás en Serenamente, en Amadeus, ahora voy a decir buenas tardes como corresponde.
Menos mal.
Claro, porque tengo acá a mi compañera de viaje,
menos
que
mal.
Si no, viste, entonces, sí, mamá. Cuando se entra a un lado, lo primero que se dice, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Hasta luego, hasta pronto, hasta otro momento. Pero yo voy primero por la canción y decirte, cada vez que escuches a Queen cantando o la voz de Freddie Mercury, acordate de Serenamente, acordate de los jueves a las 17, Amadeus 91.1. Dale, porque ahí te vamos a estar esperando y porque ahí te decimos, listo, es el momento de pensar en el fin de semana, que la temperatura nos va a acompañar, que, claro, este fin de semana no se va a poder tomar alcohol, no se puede hacer algunas cosas, algunas otras sí, otras vas a tener que hacer, como por ejemplo, ir a votar.
Por ejemplo.
Por ejemplo, entonces, bueno, hasta ahí, punto, listo. Ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Serenamente, soy Víctor Balseiro y me acompaña, como cada jueves, desde hace 72 capítulos, mi querida amiga Marisa Silvana de Almagro, Musi de Junín.
Sí,
va, no es que está casado discutido con el señor Junín, digo, que viene de Junín, ¿no? Del pueblo de Junín. Bueno.
De Almagro, de Villa Santa Rita, de Villa del Parque, de los 100 barrios porteños. Ah, bueno.
No, son más de 100, ¿vos sabés?
Claro, porque eso hay un tango, dice la canción.
Claro, pero creo que son 130 y pico.
Mire cómo me chequeó la información.
No, lo escuché, lo leí una vez, porque una vez se hizo una nota al respecto.
Por la letra del tango.
Por la letra, y viste que se fueron subdividiendo algunos barrios, qué sé yo, y aparecieron otros nuevos. Bueno, Puerto Madero y todo este.
Cierto,
¿no?
Sí.
Y ahí
sí
se fueron.
Las cañitas, ¿cuenta como barrio
corriendo,
o es un sector de
no
un barrio,
idea,
por ejemplo?
Yo creo que igual debe ser como un barrio.
Ahí está, para, ¿no?, ir pensando y
vas al Magro y no sabes si estás en el Magro o en Boedo, ¿viste? Porque ¿cuál es el límite? ¿Dónde es?
Exacto.
¿Eh? ¿Cuál es? ¿El barrio de Once o Balvanera? Claro, y más allá de la inundación. Entonces, claro, no sabes.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo le va, señora? ¿Bien?
Señor Ricardo Piñero.
¿Qué dice? El operador técnico de esta radio, de esta emisora. Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien. Ansiosa un poco por el domingo, no le voy a negar. Creí que iba a llegar más serenamente. Sí, vale la expresión.
Porque por las ganas de ir a votar, cuénteme, por las ganas, porque va a ser
generando
una rica comida al mediodía.
Todo. Hay cosas lindas y hay cosas no tan lindas y percibo un,
yo me quedo con lo lindo.
Clima. Sí, tratemos.
Yo me quedo con
pero
lo lindo.
Pero hay domingo, cierto nivel de agresión en
pero,
la ciudad
a ver,
en general.
Es problema del que agrede.
En la ciudad de Buenos
es
Aires.
Es problema del que agrede. Cuando alguien agrede y el otro no le da bolilla, se termina cansando. La famosa frase, matarlos con la indiferencia. Siempre pasa eso.
Sí.
Siempre pasa.
Usted tiene
si respondes,
razón en el planteo. El
si respondes,
punto
si,
es que
si respondes,
todos
el otro
ansiosos.
Claro.
Entonces,
no, yo no.
La
pará.
La pero, sensibilidad flor
voy a
de
explicar,
piel.
Pero voy a explicar por qué no estoy ansioso, porque yo ya decidí que no voy a votar en blanco.
Bueno, buen punto.
¿Sabes?
Buen
no
punto.
Es que voy a ir a votar con orgullo y decisión. No. Uh-huh. Voto por descarte, pero voy a votar. Y ya lo decidí y me conformo con eso.
Bien.
¿Está? Yo no me voy a agrandar ni voy a ser autorreferencial, pero como dicen los pibes, la tengo clara, mi decisión.
Bien,
yo sé que uno
bien.
No es, como es la frase, ni el 50% de lo que yo quiero.
Ajá.
Pero el otro, estoy seguro, que es el 100% de lo que no quiero.
Bien.
¿Se da cuenta?
Claramente, sí.
Entonces,
señor.
No me vendas ni a uno ni a otro porque no los voy a comprar. Pero por lo menos sé que no voy a tirar mi voto.
Bien.
No voy a tirar mi voto.
Bueno,
voy
lo
a
de
votar.
Tirar es interesante.
Claro.
En un foro de discusión docente se planteaba que el balotaje no es instancia para manifestar el malestar con el sistema
no,
en general.
No, para nada.
Y el malestar con el sistema en general lo tenemos muchos desde esta eterna discusión de no hay representantes
totalmente.
Que nos representen.
Claro,
muchos
claro.
Realmente no nos sentimos representados.
Claro, pero... Como
pero
la decisión
instancia,
es nuestra,
la
decisión es tuya, Mari. La decisión es mía y de todos los que
sí.
están, de Ricardo y de todos los que están escuchando.
Sí, bueno, en esto que estoy planteando del sistema representativo, muchos creemos que hay que ajustar
bueno,
detalles importantes
bueno.
y tenemos pendiente esta discusión, este análisis. Mientras tanto, esta instancia de balotaje es elegir por una u otra fórmula y ya no hay más opciones.
No,
porque
pero
en realidad
hay una opción.
Quien vota en blanco
hay una opción, señora.
Termina siendo funcional a la fórmula que va ganando.
Hay una opción.
Aunque no le guste, es así. Esto, mientras el sistema está planteado así, funciona de esta manera.
¿Sabes cuál es esa opción? Si querés y te animás, andá y fiscalizá. Si vos pensás que pueden llegar a robar,
eso es a la par de votar.
Andá y fiscalizá.
Eso va a la par.
No, involucrate un poco más, porque votar es voy 10 minutos, ay, que no haya gente, que no haya nadie, así me voy a casa rápido. Y listo. No, quédate todo el día. Dedícale un día a la patria. Dedícale un día. Y no te lamentes después y mira cómo robaron. Mira cómo esto, mira cómo lo otro. ¿Y vos qué hiciste para que no?
Tal cual. Sí, sí, sí.
¿Ofreciste
bueno, de
algo?
Hecho, me
claro.
parece que medio que es récord la cantidad de fiscales
genial,
que,
pero genial.
Que se han sumado
bueno,
a esta instancia.
Es por ahí, es involucrarse. Ahora, si directamente, respeto tu decisión, a vos que estás escuchando, decidiste votar en blanco, y después no te quejes.
Lo que pasa que blanco, como dice una amiga querida que es analista,
uno piensa que es no involucrarse.
No, pero blanco no va a gobernar.
No
puede
claro.
asumir el no. sillón presidencial.
No,
entonces,
no es candidato.
No queda otra en este momento.
No es candidato.
Por eso digo, quizás en una instancia previa el blanco refleja el malestar.
Uh-huh.
En instancia de balotaje es una u otra fórmula.
Totalmente.
Porque una u otra fórmula va a asumir la
exacto.
conducción del país.
Exacto.
Es así mientras esté planteado
es
así
a
nuestro
o B.
sistema.
Es A o B. Tratá de decidirte por A o B, pensalo, tenés todavía tiempo. Pero lo ideal es que te la juegues. Yo te puse mi ejemplo. No me gusta ninguno de los dos. Pero tuve que optar. Tuve que optar. Llamalo como quieras, por el mal menor, el mal... No, llamalo como quieras. Pero yo opté. Y ya me decidí y me quedo tranquilo. ¿No? Que metí mi responsabilidad. Así que bueno.
Yo en ese sentido estoy un poco más tranquila en el aspecto de que más allá del candidato puntual del sillón de Rivadavia, miré mucho la fórmula y miré mucho el entorno. Uh-huh. Entonces creo que es fundamental el acompañamiento,
probable.
Asesoramiento, el entorno que pueda aportar una mirada un poco más lógica y mesurada.
Vamos a una canción y cuando volvamos vamos
ay,
a estar hablando
las líneas de comunicación.
Hay que ir a la canción y después tenemos la entrevista 17:20. vamos a hablar con el historiador de Buenos Aires, Eduardo Lázari, que vamos a hablar de esto, los balotajes de la historia en estos 40 años de democracia.
Muy
Yo
bien.
Recuerdo uno que increíblemente no fue balotaje, o balotage, como se llame.
Sí, es segunda vuelta me gusta más.
O segunda vuelta, sí. Es el del 2003, cuando quedan Néstor Kirchner y Carlos Menem, que van a un balotaje, pero ¿qué pasa? Carlos Menem se termina bajando.
Se baja de...
Y se proclama presidente, que asume el 25 de mayo del 2003. Néstor Kirchner, creo que con el porcentaje más bajo de la historia, que fue un 22%. Con eso le alcanzó para ser presidente.
Si se quieren comunicar al 11-69-40-0708, un beso muy grande a Jorge de Palomar, que se sumó el jueves,
que entró por la ventana el otro día. Con tu audio, Jorge, querido, lo hemos escuchado en la semana.
Muchas gracias.
Nos dio mucho ánimo. Gracias por tomarte ese laburo de grabar un mensaje aquí a la radio, a nosotros, a nuestro WhatsApp de la producción. ¿Cómo es?
11-69-40-0708.
Dale, Richard, vos y tus dedos. Buena música con ABBA. Qué lindo ese cuarteto de nuestra infancia, Mari, ¿eh?
Sí.
Yo me acuerdo, a ver, me acuerdo, Navidad del 80 me regalaron un cassette de ABBA. Recién salía el ABBA Super Trooper, ¿no? Este, maravilloso.
Me acuerdo
no me
la tipografía,
más.
La
esos
B.
Cuatro,
era
sí, la B
una
para
B
un lado.
Para un lado, una B para el otro.
Señores, se vota el domingo. Este año estamos en una transición de estos 40 años de democracia, que es el 30 de octubre, que gana Raúl Alfonsín, y el 10 de diciembre, que asume. Sábado 10 de diciembre del 83, una mañana soleada en Buenos Aires. ¿Vos sabés que del 30 de octubre al 10 de diciembre hay 40 días exactos? En estos 40 años.
Ajá, bien.
Mirá
bien.
Vos. Bueno,
buen
pero
dato.
A lo largo de estos 40 años de democracia, una serie de segundas vueltas, balotajes, ¿eh? Sí. Como que vamos a tener el domingo.
Sí.
Pero para hablar de esto, fuimos a buscar al mejor, a un gran amigo, a un buen amigo de esta casa, que es el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires.
Que lo estábamos extrañando.
Seguro.
En Amadeus.
Profe querido, aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola Marisa, hola Víctor, un gusto charlar con ustedes y felicitaciones por los 200 programas.
Eso, bueno, genial, muchas gracias. Muchas gracias, bueno. Querido profe. A ver, vamos a votar de vuelta, pero a lo largo de estos 40 años de democracia nos ha tocado ir dos veces a votar, ¿no? Por la misma elección.
Claro, bueno, vos sabés que es muy interesante este año por la enorme cantidad de conmemoraciones que son en años, digamos, redondos. 210 años de la Asamblea del año 13, primer intento constitucional de organizar el país, 170 años de la sanción de la Constitución Nacional en Santa Fe en 1853, bueno, los 40 años de la restauración de la democracia,
sí,
y sobre todo el hecho de que coincide este año con la elección del ciudadano número 50 que va a ejercer la presidencia de la República.
Mirá vos qué detalle.
Y el décimo de la restauración democrática.
Qué
así que es interesante, esperemos que esta combinación numerológica le venga bien al país que tanto lo anda necesitando.
Tal cual, sí, sí.
Qué profe. Bueno, qué bueno, querido profe, te vi, te escuché la vez pasada hacer esto mismo en TN y me partiste, me partiste la cabeza con todos los datos que vos tenés en tu cabeza. Y me encantó escucharte, dije, tenemos que hacer eso. ¿Qué nombres interesantes, ¿no?, a lo largo de la historia?
Y mirá, tenemos desde Bernardino Rivadavia, que junto con Vicente López y Planes fueron presidentes legales, porque lo hicieron no por una constitución, sino por una ley en una circunstancia muy compleja por la guerra contra el Brasil. Después tuvimos dos presidentes que yo los llamo los organizadores, porque fueron en un momento crítico por la disputa entre Buenos Aires y la Confederación, justo José de Urquiza y Santiago Derqui, y luego de la unificación de la República, los presidentes fundadores de la Argentina moderna, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, las presidencias liberales con Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña y José Evaristo Iriburu, después las presidencias conservadoras con Roca, después de Roca vino Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, las presidencias radicales de Irigoyen, Alvear e Irigoyen nuevamente, después vino el primer golpe de Estado con Uriburu. Hay que decir que como una curiosidad numérica también, los dictadores o presidentes de facto fueron 13, Uriburu, Rawson, Ramírez, Farrell, Lonardi, Aramburu, Onganía, Levington, Lanusse, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Después tuvimos los presidentes de la restauración conservadora, Justo, Ortiz y Castillo. Después vendrán las dos primeras presidencias consecutivas de la historia, que son las de Juan Domingo Perón.
Sí, señor.
Después Arturo Frondizi, José María Guido, Arturo Illia. Después Cámpora, que vuelve Perón, el único presidente que ocupó tres veces la Casa Rosada. María Estela Martínez de Perón, la primera mujer en la historia que ocupó la presidencia de un país, es decir, la jefatura de Estado por medios democráticos. que aún vive, la más longeva de los presidentes argentinos, vive en Madrid con sus 92 años. Después viene los presidentes de la Restauración, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Con un detalle que me parece bien rescatar, que ni Lastiri, ni Puerta, ni Camaño fueron presidentes de la República, sino que eran presidentes de las cámaras legislativas que ejercían el poder ejecutivo hasta tanto hubiera un presidente. O sea, no juraron la presidencia. Ajá. Ese es un error interesante, por eso llegamos a los 50.
Y tuvimos entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri unas horas a Federico Pinedo. ¿Dónde entra eso?
No. Federico Pinedo es presidente del Senado, a cargo del Poder Ejecutivo hasta que hubiera un ciudadano que reuniera las condiciones que marca la Constitución.
Ah.
Solo el vicepresidente puede reemplazar al presidente, pero si no, cada vez que un vicepresidente ha reemplazado al presidente también se habría sido presidente, pero no lo es. Así que no hay que pasarse de rosca con eso.
Buen dato. O sea, no entra en la categoría presidente provisional, no.
No. Ah, lo clarísimo. Correcto es presidente del Senado a cargo del Poder Ejecutivo o presidente de la Cámara de Diputados, como fue el caso de Camaño Lastiri, a cargo del Poder Ejecutivo.
Ah, bien, buenísimo. Bien. Buenísimo, profe, está clarísimo eso. Siga.
Sí. No. Y lo que sí es interesante es que el domingo, vamos a celebrar el segundo balotaje de la historia de los cuatro que propusieron los ciudadanos, porque la Argentina tiene el récord curiosísimo en el mundo de que dos balotajes no se realizaron. En 1973, en base a una reforma constitucional de facto que pusieron los militares, el balotaje era entre los candidatos que obtuvieran más del 15% de los votos. Ajá. Y es decir, no era entre los dos primeros, sino entre los que obtenían más del 15%. Ahí Héctor José Cámpora obtuvo el 11 de marzo de 1973 el 49,53% de los votos. El radical Ricardo Balbino obtuvo el 24 y Francisco Paco Manrique se quedó con las ganas porque sacó el 14,91. Mirá. Ahí nomás. Pero era tan poca la diferencia, al 50%, ese balotaje era al 50%, vale la pena destacarlo, o sea, mitad más uno, Balbín se retiró del balotaje, con lo cual quedó consagrado Cámpora en forma directa.
Y en aquel balotaje, Francisco Manrique, ¿qué era? ¿Ministro? ¿Qué era?
Él era ministro de Bienestar Social del gobierno de Lanusse, pero quedó afuera porque le faltaron unos 20.000 votos, ¿no? Oh. Así que ahí estuvo. Después, en la elección de septiembre del 73, Perón no necesitó balotaje porque sacó más del 63% de los votos. Y el balotaje vuelve cuando en la reforma del 94 se lo pone con una caracterización bastante extraña que tiene que ver con que si el primero obtiene el 45% de los votos, queda consagrado presidente. Si obtiene el 40, pero la diferencia es más del 10, obtiene la presidencia. Y si no, hay que ir a un balotaje entre los dos primeros, que solo se ejecutó en el caso de la disputa entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Es decir, ni Menem en el 95, ni De la Rúa en el 99, ni Cristina Kirchner en el 2007 y en el 2011, ni Alberto Fernández en el 2019 necesitaron balotaje. Pero todos recordamos que en el 2003, a la salida de la crisis del 2001, gobernaba Eduardo Duhalde y puso en marcha se eliminó el estatuto de los partidos políticos, que significó que cada partido hizo la interna en la nacional. Por eso hubo tres candidatos peronistas, tres candidatos filorradicales, Y esa elección terminó parejísima, 24% Menem, 22% Kirchner, 18% López Murphy, 16% Rodríguez A. Y ahí pasó algo que sí es insólito en la historia del mundo, que es que el que ganó, que fue Menem, se retiró porque las encuestas le daban mal. Si hubiera sido como ahora, que no se confía nada en las encuestas, en una de esas sí. Don Carlos hubiera ido a la elección. Pero bueno, eran otros tiempos.
O sea que ahí se consagró Néstor Kirchner con el 22%.
Con el 22%, pero además con la peculiaridad de haber perdido, claro, de haber salido segundo.
Exactamente.
Sí, de haber salido segundo. Profe, y en
rarezas
base...
de nuestra historia.
Exactamente. Sí, sí, sí. Una de las tantas.
En base a la historia reciente y a todo lo estudiado, ¿qué sistema es mejor, es más recomendable o le gusta más al profe Lázari? A ver qué aporte podemos hacer ahí.
No, yo creo que este sistema, digamos, yo a pesar de que ahora hay algunas voces que hablan de la exageración, para mí la expresión del voto popular, quizá haya que mejorar algún método, haya que mejorar alguna cuestión de tiempo, pero cuanto más se exprese el pueblo, me parece que es más, digamos, es mejor, uh-huh, es mejor para la República. Por otro lado, también el hecho de ir mejorando algunas condiciones de carácter electoral vienen bien. Tenemos un sistema electoral bastante sólido, pero bueno, hay que apelar un poco a la responsabilidad de algunos dirigentes políticos que creen que se pueden hacer picardías. A veces en la Argentina discutimos cosas que en otros lugares ya se dejaron de discutir. Es decir, que aparezcan algunos pequeños episodios de irregularidades en los votos, que todos las conocemos, sí, que si bien no alteran quizá el resultado total, que aparezca en una revisión una urna vacía, no deja de ser algo que necesitamos corregir. Yo creo que sí estaría muy bien apelar a la boleta única, porque eso, por un lado, bajaría brutalmente los gastos y dejaría la responsabilidad en el ciudadano para que marque su candidato y que no esté sujeto a la posibilidad de una boleta equivocada y demás. Y, bueno, el tema de la boleta única simplificaría enormemente todo el movimiento porque se le entrega al ciudadano la boleta, en el cuarto oscuro marca a quien le gusta y así vamos saliendo adelante.
Sí, 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 sí. Ahí en esa opinión coincido plenamente. Y en cuanto a las PASO, lo que explicaba recién que hubo una instancia, hubo un año en que se hizo como simultáneo y directo, digamos que fueron...
Sí, eso fue un recurso que para mí burló en algo la voluntad del pueblo. Ajá. Porque cada partido tiene que resolver sus problemas en una interna y luego proponerle su mejor candidato al pueblo. Cuando todos tenemos que votar entre todos, establecida la posibilidad de que gane uno, un partido determinado, uno se ve compelido a tratar de participar de esa interna, entonces se le provoca una confusión de carácter intelectual que no es positiva. Yo no estoy de acuerdo con las primarias obligatorias, yo creo que cada partido debe hacerlas según sus modos, según sus cuestiones, porque es como agregar una elección más, es casi como una tercera vuelta. Yo creo que cada partido tiene que recuperar, esto por supuesto es discutible, es mi opinión en la que soy un ciudadano más, pero yo creo que cada partido tiene que resolver sus métodos de resolución de internas para presentarle al pueblo sus mejores candidatos en la primera vuelta y después la segunda vuelta en caso necesario. Esto le ha quitado gran dinamismo a los partidos políticos y sobre todo genera un cansancio porque uno se ve obligado a participar de algo que no debería si uno no tiene un compromiso partidario específico.
Sí.
Lo que ocurre es que ha sido un recurso interesante que han usado sobre todo los partidos no afectos a hacer sus internas. Por ejemplo, el peronismo en sus 80 años de vida solo una vez eligió al presidente en una elección interna, su candidato a presidente, que fue Menem Cafiero en el 88. en esto es una tradición tan diferente a la de los radicales, que adoran las internas y que adoran elegir a sus candidatos en la dinámica partidaria. Tenemos el PRO, que nunca hizo una elección para elegir a sus candidatos a presidente. Entonces, en ese sentido, me parece que las PASO son un corset exageradamente duro que quizá merecería ser cambiado. Pero, repito, es la opinión de un uno más, ¿de acuerdo? No, en esto siempre yo hago la aclaración que soy yo de algunas cositas puedo hablar con cierta autoridad, pero en esta soy un ciudadano más.
Profe, me acuerdo de esa interna, Menem Cafiero, creo que era Menem Dualde y Cafiero Macaya, si no
Cafiero de la Sota.
Cafiero de
Macaya
la Sota.
Macaya fue el para la gobernación.
Sí, señor, Luis Macaya. Me acuerdo, Cafiero sí. De la Sota, sí, señor.
Que ese ahí, quizá llevados por el entusiasmo del éxito de Cafiero como gobernador en el 87, no le permitieron, esa es una negociación que algún día habrá que escribir con más claridad, Cafiero quería negociar con Lorenzo Miguel, en realidad era un gran amigo de Lorenzo Miguel, un candidato, pero se hablaba de José Luis Bernet, el gobernador de Santa Fe, que era hombre de la UOM, y la Renovación, que eran los jóvenes Manzano, Grosso, y alguno más, de la Sota, lo forzaron a Cafiero a encerrarse y pierde la elección por 1.5%. Es decir, una elección casi ganada. Casi. Lo peor que le puede pasar a un político es creer que ya tiene ganada la elección.
Sí, señor.
Y esto lo hemos visto este año, ¿no?
Sí, señor.
Hace dos años que Juntos por el Cambio había decidido empezar a ver a quién le tocaba cada ministerio y ahora se han encontrado fuera del poder, ¿no? Es totalmente interesante. Los porotos hay que repartirlos al día siguiente, nunca antes.
Las monedas se cuentan cuando están en el bolsillo, dicen, ¿no?
Exactamente.
Qué grande, bien. Profe, estamos cerrando la nota, pero me gustaría una reflexión final, si es posible, animando y animándonos. De todos modos, es algo personal, así que está en libertad de reflexionar.
Sí. Yo creo que hay que votar, indudablemente. Creo que cualquier opción es válida en el sentido del respeto, y yo creo que el sistema institucional argentino, que tiene muchos defectos para corregir, muchos defectos a reparar, tiene una solidez muy muy notable, y por lo tanto, sea quien sea el elegido, si se va de garufa, tendremos los recursos legales para contenerlo. Y bueno, creo que confiando en el sistema, lo que diga el pueblo soberano es lo que hay que respetar. Uno lamenta que en vez de haber escuchado propuestas, nos hemos pasado hablando del tren fantasma, el que pasó o el que va a pasar. Y a veces nos hemos privado del debate más sensato, más claro.
Sí,
y lamentable, digamos, creo que la concordia social tiene que retornar a la Argentina para que salgamos adelante.
Sí.
Qué bueno.
Debate respetuoso también.
Qué grande.
Sí. No hay que estar de acuerdo, porque si no la cosa se pone demasiado aburrida.
Muy bueno, bien, muy bueno, querido profe. Acá me escriben, buenísimo el profe, totalmente de acuerdo.
Así que viste. Agradezco el cariño de ustedes.
Qué grande. Querido profe, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias.
Bueno, un gran abrazo y el lunes nos vemos de nuevo. Así que
sí,
nada se termina, todo va cambiando.
Sí, señor, bien, que bien. Así sea.
Un abrazo.
Abrazo grande. Gracias. Mis amigos, el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires. Lo podemos escuchar, por ejemplo, los domingos a la mañana en el programa de Juan Carlos del Misier, Vivamos la Vida, que él siempre tiene. Y creo que alguna vez por mes, a la madrugada también sale en vivo.
Bien,
una vez por semana o cada 15 días está pautado.
Bien. una palabra clarificadora y de alguien que estudió mucho, mucho nuestra historia.
Vamos a saludar quien mandó ese mensaje, y nuestra querida Martita, te mandamos un beso grande.
Un beso grande. Claro. Otro beso a Patri, que se había reportado también, y reiteramos ciudades, el beso a...
Ciudades vecinas, Roja, Junín, ¿no? Más
ciudades
o menos.
Vecinas,
sí. Son vecinas, qué bueno.
Y Palomar no tanto, pero tenemos a Jorge que se reportó.
Hacemos
que
así, mira, nos vamos a recorrer. Palomar, ponemos desayunar en Palomar, almorzamos en Rojas y ya después nos quedamos juntos.
La cosa era salir a comer.
Obviamente, ¿verdad? Obviamente.
Se trataba de un recorrido gastronómico.
No solo de pan vive el hombre, sino alguien donde poder mojar el tuco.
Por
¿no?
supuesto, clarísimo.
Richard, poné música y cuando volvamos, no se pierdan acá, la que lo veo nuestros vecinos del programa de los taxis, una nota que se van a compartir un buen momento de radio. Con nosotros tenemos a la voz más linda de la radio.
Sí.
Bueno, ellos van a tener una de las mejores voces de la radio.
Opa.
Femenina,
qué bárbaro, muy bien.
Femenina. Así
el
que
taxi libre a partir de las 18.
Quédense, que porque se los recomiendo. Música, maestro.
Will you love me? Will you love me? Will you love me? Tomorrow.
¿Cómo que sí? No, estamos diciendo que no le tengo, no le debo ningún tema pendiente, y ella, la señora, me dice que sí. ¿Pero cómo? ¿Putin hay un tema pendiente? El otro día hablando de esto, conocí a la voz del GPS. Es una española, joven, locutora.
Sí, cariñosamente le decimos la gallega.
Claro, que está casada con un argentino.
¿En serio?
Un argentino que vive en Estados Unidos. Y lo vio, y locutor también, y obviamente con esa voz, viste, que tienen, se enamoró perdidamente, no solo de la voz, sino de la persona. Y
¿dónde
estaba
la conociste?
Buenísimo.
¿Acá en Argentina?
Estuvo en Argentina.
Ah,
estuvo
qué
en Argentina.
Genial.
Hay una en YouTube, pueden buscar Voz GPS A24. Fue una entrevista. Y en un momento dado, viste, saluda, todo bien, qué sé yo, pero en un momento se pone a hablar como el GPS. Graciosísimo y súper talentosa.
Qué bárbaro, mira vos.
Muy bien. Ahora les voy a decir el nombre porque traté de...
La voz del GPS.
Sí, porque...
Bueno, mientras tanto, yo te quiero contar, Víctor Gabriel Balseiro, en este camino al balotaje que veníamos conversando con el profesor Lázari. Dentro de 3 días vamos a estar votando en la República Argentina a ver quién comienza a presidir la nación desde el mes de diciembre. Y hay gente muy esperanzada.
Susana Ballesteros.
Es la voz del GPS.
Bueno, ¿y?
Cariñosamente la galleita. La galleita.
Muy linda mujer, muy linda persona.
Bueno, y hay gente esperanzada, decíamos, que precisamente está reforzando esta esperanza, si se me permite la expresión, a través de la oración. Hay desde jornadas heroicas que implican adoración al Santísimo, rosarios continuados, rosarios de niños, adoración bien, eucarística. Bien, bueno, realmente es parte fundamental recuperar un poquito de la humildad, no la humillación, la humildad, el sabernos criaturas de este Padre amoroso, creador, y pedirle luz, pedirle entendimiento, pedirle que nos guíe y pedirle que cuide a nuestra patria, que cuide a nuestros conciudadanos, compatriotas. Así que, basándonos un poco en esta fe, el pueblo en uh-huh. su mayoría es gente de fe, somos personas de fe, así que animarnos también a rezar y a pedir.
A medida que te escuchaba, mi querida compañera de viaje, pensaba en los recursos que tiene nuestro país y qué desagradecidos que somos, ¿no?
Los recursos,
como que no los cuidamos, porque pensemos que hay países que están en guerra, no los tenemos. Hay países que tienen desastres naturales, no los tenemos.
Tal cual, es
hay
verdad.
Países que tienen huracanes que vienen y destruye todo. Todo el laburo de un año, en el campo, en la ciudad, todo, sí. No los tenemos ni los padecemos.
Que no tienen territorio cultivable, no tienen áreas...
No tienen salida al mar.
Explotables, no tienen salida al mar, absolutamente.
¿No? Tienen desastres
totalmente
ecológicos,
de
no tenemos nada de eso.
Totalmente de acuerdo.
Y sin embargo, buscamos nosotros los problemas.
Sí, ¿viste? sí. Y en esto siempre vamos a reforzar desde el decálogo del buen gobernante, del hermano Eugenio Magdaleno, nuestro hermano marista, que precisamente redactó estos 10 puntitos básicos, sencillos, para alguien que quiere ejercer el gobierno de una nación. Y básicamente es recordarnos que el ejercicio de la política es ponerse al servicio de. Entonces, con solo tener presente esto, que voy a servir a un otro, voy a servir al prójimo, esto que pedíamos de la humildad, del entendimiento, y de dejarnos también acompañar y asesorar.
Total.
No tenemos por qué saber todo ni tener la experiencia, la expertise, como se dice ahora, pero podemos ser guiados por gente bien intencionada, y necesitamos gente bien intencionada.
Yo creo que hay con gente de buenas acciones y que tiene ganas de hacer buenas acciones, y que seguramente si haremos un enroque de cambiar gente y poner esa gente en funciones al servicio, ¿no?, de los ciudadanos, haría las cosas bien.
Seguramente.
Porque yo creo que, a ver, lo que decía el profe Lázari, ¿es necesario unas elecciones PASO? Ustedes, a ver, si lo buscan, se enteran. La cantidad de millones que se gastan, ¿no?, en pagar a los fiscales como corresponde, a los presidentes de mesa, a las autoridades, imprimir boletas, los spots publicitarios. Esto y aquello suman muchos millones que se podrían usar para otra cosa. Ejemplo y agrego, los millones que le entregan a cada partido, ponele sí. 20 millones, no sé, por poner una cifra, sí. pongo, ¿no? 20 millones y gasto 5, tengo que devolver 15. Y me hago el FESA y no los devuelvo.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, en algún momento hemos hecho alguna nota con representantes de partidos políticos exactamente, chiquitos, exactamente. Más familiares uno, que devolvieron el excedente.
Destaco uno de Córdoba, un político de Córdoba, que él siempre pone a disposición del público, no pone a disposición, sino que lo publica, que se llama Aurelio García Elorrio, que él publica lo que gastó y lo que devolvió.
Exacto.
Sí. Y que devolvió millones, ¿eh? Y que devolvió millones. Sí. Bueno, esa transparencia no existe. Esa transparencia, ¿y por qué?
Que sería de sentido común, sería lo más básico.
Y yo, ciudadano, ¿no estoy en obligación de exigir eso? Mm.
¿Eh? Sí,
claro,
tal cual.
Claro, claro. ¿Entendés? Yo no sé si este punto está en este decálogo del hermano Eugenio Magdaleno, que tuve la dicha de conocer cuando yo iba al colegio. Séptimo grado, año 80, el hermano Eugenio Magdaleno, hermano marista, en ese momento el provincial,
sí.
que es la autoridad máxima en una congregación, me dijo, no me lo olvidé nunca más, una frase, pero una frase así al pasar, me dice una vez, que no tiene que ver con esto, el tonto se ríe y el sabio se sonríe. Vaya la diferencia. Todavía quizás 43 años después no la encontré, pero me quedó eso grabadito. Quizás me lo dijo por algo. Pero a ver, ¿a qué me refiero? A estos 10 puntos, decálogo, son 10 puntos, que siempre digo lo mismo. Mari, vos me escuchás hace un montón, cumpliendo 5, pero somos un paraíso.
Tal cual.
Somos un paraíso. La gente va a comer todos los días, no va a haber gente durmiendo en la calle, no va a haber gente pidiendo, va a haber trabajo para todos.
Sí.
Cumpliendo 5 de estos 10. Elegilos, al azar.
Sí, nos resistimos mucho al desánimo, al creer que todo está perdido, que
nota,
total todos mienten, no es así, no puede ser naturalizar la mentira.
Ver, como decimos, el que no cree y que dice todos los curas son pedófilos, todos no, hubo algunos que sí, pero los buenos no tienen que pagar por los malos, y eso, exacto, lo trasladamos a todos,
a todo,
a la política, sí, también. Increíblemente, aunque no creas, hay gente buena, hay políticos, sí, buenos y honrados.
Y hay buenas ideas y hay buenas intenciones, que es lo que habíamos, buscalo, mirá, empezado diciendo.
Hicimos una nota en MDZ sobre este decálogo.
Sobre,
si
el decálogo.
MDZ Eugenio Magdaleno, y lo vas a encontrar.
Bien.
Y lo vas
bien
a poder leer, y si querés, elegir los 5 puntos que te bien parezcan. Y seríamos una nación, pero de aquellas, por no decir una guarangada. Así que bueno. Nos quedan 3 minutos.
Bueno.
¿Hacemos canción, querés? ¿Hacemos un minuto de canción? Un minuto de canción puede ser, y después nos despedimos. No. Ah, bueno, nos despedimos ahora.
Donde manda capitán, nos han dicho.
Dale, donde no manda capitán.
Muy bien. Que tengan.
Mandan Marisa
que
y
tengamos una muy buena elección el domingo.
Para. 30 segundos de Marisa.
Sí.
Para cerrar esto, dale.
Sí, que no perdamos la fe. Que aprendamos a ponernos en manos de Dios y a confiar y a ejercer comprometidamente nuestro deber de ciudadanos.
Este es mi ruidito. Firmo también. Nos vamos con la música a otra parte. Chao, Richard. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Vayan a votar.
A strange scars.